RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos a este su programa.
Reflexiones.
Bueno amigos, en nuestra emisión del día de hoy hablaremos en torno al estudio del concepto de intersubjetividad desde un enfoque sociofilosófico, confluyente en una teoría que propone un nuevo paradigma científico que critica sobre todo el papel de la tradicional filosofía centrada en la conciencia subjetivada. Para adentrarse un poco en su sentido más práctico al estilo de Jürgen Habermas, ayudándonos a reconocernos como seres humanos intersubjetivamente compartidos en pro de una nueva ciencia ética normativa que sea capaz de regular nuestro actuar desde la razón y específicamente desde la racionalidad comunicativa. Para ello, hemos invitado al estudiante de filosofía de nuestra universidad con su propuesta teórica como opción de grado que ha titulado De cómo la comprensión de lo intersubjetivo en su sentido histórico hasta la interpretación de Habermas es una condición para la superación de los problemas sociales actuales. Este estudiante se llama Víctor Andrés Moreno Dueñas y le damos una cordial bienvenida a este programa Palabreando con Sofía. Víctor, es un placer para nosotros poderte brindar este espacio para que nos compartas esas ideas que sobre la intersubjetividad ya en tu propuesta de grado quieres compartirnos también a nuestros oyentes.
Profesora Carmen Sofía, tenga usted muy buen día y le agradezco mucho por esta oportunidad de intentar llevar un poco a un lado diferente de lo filosófico tradicional.
Bueno, Víctor, y la primera pregunta que yo te tengo es ¿qué propuesta se configura con la intersubjetividad con respecto a lo tradicional en la historia de la filosofía?
Bueno, en primera instancia, la respuesta que nos da la filosofía tradicional ha sido de un enfoque algo contradictorio. Me refiero de pronto a una cita de pronto de Feuerbach por allá en 1845, cuando él nos dice: el camino de la filosofía especulativa de lo abstracto a lo concreto, de lo ideal a lo real, ha sido hasta ahora un camino invertido. Entonces, en primera instancia, lo que quiero llamar la atención, ese es mi referente más antiguo. Pero mi propuesta va con el estudio de Habermas ya en lo contemporáneo, y para ello pues uno puede evidenciar pues que la tradicional filosofía de la conciencia, como lo decía Feuerbach, es una contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cierta contradicción en cuanto a que la filosofía siempre ha ido más allá de lo que es el mismo hombre, siempre ha buscado algún tipo de metafísica, digámoslo así, o algún tipo de ideal extraño a su humanidad misma. Eso es una contradicción con lo cual yo quiero llamar la atención. Entonces, con lo que podríamos decir que es una contradicción a partir de la crisis de la razón y un sistema aparente evolucionado. A partir de ahí es que nos estamos dando cuenta que toda la historia de lo filosófico hasta este punto ha sido algo contradictorio y que no va de acuerdo con algún proyecto de la razón y modernista que nos prometía algún tipo de como dijera yo, de beneficio para todos y de beneficio para la humanidad. En el día de hoy, en estas temporadas, digamos ya posmodernistas, ya nos estamos dando cuenta que hay una ausencia total de valores, una ausencia total de reglas y de cierta moralidad, porque ese posmodernismo de ahora está buscando es como la multiculturalidad, lo cual no estoy en contra de ello, pero ante todo la cuestión de mi tesis va es como a intentar descubrir un camino, una hazaña que nos intente llevar hacia un descubrimiento que sea, yo lo he nombrado en esta tesis, a través de los sentimientos morales. Entonces es la cuestión de cómo el reconocimiento de nosotros como seres humanos puede darnos simplemente una legiformidad para poder regir nuestro camino, ¿sí? Ya alejándonos mucho de lo que siempre se ha tratado, porque como lo decía al principio, otros de los referentes que toma Habermas en la teoría de la acción comunicativa es a Max Weber. Él va a decir, va a hablar mucho sobre la religión y va a decir posteriormente, hay que desencantar el mundo. El mundo hay que desencantarlo, ¿por qué? Porque nos está alejando de lo que a nosotros realmente nos interesa como seres humanos. Entonces él va a diferenciar entre dos tipos de acciones, que es la acción estratégica enfocada a los fines y la acción enfocada hacia el entendimiento. Esta última es por la cual Habermas se va a enfocar y la va a intentar reafirmar en sus teorías. Lo que yo intento hacer en esta propuesta es llegar no tanto a un autor en particular, aunque la referencia muy fuerte está por el lado de Habermas, pero sí intento con el concepto de intersubjetividad decir que la filosofía de la conciencia, la filosofía tradicional, tomaba la subjetividad trascendental, y es un término nacido pues reciente, pues el siglo XX. La intersubjetividad nace con Edmund Husserl, y él va a hacer a ratificar ese concepto de intersubjetividad, pero el problema, y eso se lo critica Habermas en alguna de sus obras, específicamente en la teoría de la acción comunicativa, va a decir, él se equivoca en qué, se equivoca en que el tipo de intersubjetividad del que él habla va a ser un tipo de intersubjetividad en que él va a ser un juego de subjetividades aparentemente diferentes, aparentemente complementarias, pero entonces el problema fundamental ahí va a ser que el sujeto, para poder hablar de intersubjetividad, va a inventar a la otra subjetividad. Entonces Habermas va a decir, no, es que el concepto propiamente del reconocimiento, que es donde se basa la teoría como yo la he estudiado y analizado a través de muchas obras, es el reconocimiento del ser humano por ser humano mismo, ¿sí? No tanto el invento de la otra subjetividad, ¿sí? Entonces ese reconocimiento es el camino que me ha llevado a través de la guía de los sentimientos morales para mirar, poder encontrar, digamos, una fundamentación última, ¿sí? Pero no al estilo de la metafísica tradicional, sino ya algo mucho, mucho más centrado en los seres humanos. También lo decía Levinas en alguna de sus obras, específicamente Humanismo del Otro Hombre, perdón. Entonces ahí lo decía él, hay que buscar una fundamentación última de tipo de una ética universal, ¿sí? Una verdadera filosofía primera, ¿sí? Porque en el tiempo clásico de la filosofía, el mundo de las ideas, el mundo de lo metafísico, siempre se tomaba como filosofía última y siempre era tendiente a una totalización al estilo hegeliano, que nos daba era una totalización y una idealización de lo absoluto, ¿sí? El absoluto como fundamentación última. Ahora lo que se trata, pues, según mi concepto, y ya es una filosofía más práctica, y esa práctica se ve específicamente a través de una ética que se fundamente y que sustente como verdaderamente universal, y esa ética solamente es nacida a través del reconocimiento entre seres humanos, o sea, reconocimiento entre subjetividades. De ahí es que yo extraigo el concepto de intersubjetividad, ¿sí? A través del reconocimiento de nosotros como seres humanos y que sea evidenciable o palpable en la práctica. Otra de las críticas que yo he intentado retomar en esta tesis es cuál el fundamento último de la filosofía tradicional, que no es palpable, y eso es uno de los problemas que ha traído las ciencias y últimamente hacia las ciencias sociales, que no se puede evidenciar una verdadera práctica. Son teorías, son postulados, pero no son evidenciables en una verdadera práctica. Entonces ahora lo que con este nuevo paradigma, como lo llama Habermas, que ya es el pensamiento posmetafísico, otra de sus obras que tiene él, hacia 1988, él va a decir es este nuevo paradigma científico se va a fundamentar específicamente en el reconocimiento y sobre todo a través del lenguaje. ¿Para qué? Esto se encausa a través de una filosofía analítica, llámese analítica, y a través del lenguaje como medio para encontrar formas de reconocimiento, ¿sí? Entonces, como seres humanos tenemos la capacidad, seres racionales evolucionados, tenemos la capacidad netamente de lenguaje propiamente, y a través de él es que podemos llegar a reconocernos como seres humanos a través de nuestros sentimientos morales, como lo dije antes, a través de una verdadera ética universal.
Víctor, y en consonancia con eso que has planteado como una crítica al paradigma tradicional, digamos, de la filosofía y sobre todo del proyecto moderno, que instauró una subjetividad de manera algo abstracta, podríamos sostenerlo, por una subjetividad ya entre otros, con el reconocimiento, como tú bien lo planteas, del otro, ¿qué busca o qué persigue una intersubjetividad construida de la manera en que lo has desarrollado? ¿Cuál sería la importancia de volver nuevamente a incorporar al otro en esa configuración identitaria que hacemos de nosotros mismos?
Sí, el fundamento principal de esta teoría es ¿cuál? Encontrar una forma más humana de reconocimiento, ¿sí? Como lo decía, vuelvo a repetir, hay que desencantar el mundo. O sea, la religión igual nunca jamás la podremos eliminar. Es un ente de control, es un ente necesariamente igual que los mitos en los tiempos antiguos, pero igual nunca la podemos eliminar. Y llegamos, y por lo menos yo llegué a la conclusión en esta tesis, que igual que Kant, tampoco intentó evidenciar a ver si una metafísica era palpable como ciencia, propiamente como ciencia al estilo modernista, y llegó a la conclusión que la metafísica no es propiamente ciencia, pero nunca, jamás la podemos quitar de nuestro pensamiento. Siempre el ser humano va a tender hacia algún tipo de metafísica, ¿sí? Entonces, este nuevo paradigma es encontrar simplemente lo que somos como seres racionales, como seres evolucionados, susceptibles de reconocimiento a través de nuestros sentimientos. ¿Sentimientos cuáles? No cualquiera, los sentimientos morales. Entonces, en este punto, también otra referencia sería Alfred Schutz. Él tuvo una obra hacia 1972 que fue La fenomenología del mundo social. Entonces, ahí es como una sincronía y al mismo tiempo una crítica con lo que hizo Husserl, el tipo de intersubjetividad, pero también va crítica porque no era propiamente evidenciable. Entonces, la fenomenología del mundo social va a intentar decir que ya no nos vayamos a lo extracotidiano de nuestras visiones. Simplemente hay que mirar lo que hoy consideramos lo problemático. Lo problemático es lo cotidiano. Eso hay que tenerlo en cuenta, y él se va a dar a la tarea de mirar qué capacidad tiene el ser humano de reconocer su propia identidad alimentado de otras identidades y sobre todo del mundo de la vida. Él maneja en muchas de sus obras, Schutz, maneja mucho el concepto del mundo de la vida, y ese concepto lo va también tomar Habermas como referente fundamental de identidad. Entonces ya no es solamente la subjetividad pura o trascendental, que la identidad se la daba el ser humano propio, alejado totalmente de un mundo que lo rodea. Ahora, lo que él intenta y lo que intentan los filósofos pragmáticos es evidenciar que la subjetividad va a ser alimentada por el mundo cotidiano, por el mundo que nos rodea, por lo aproblemático, ¿sí? Entonces él va a decir que es una relación sincrónica de interacción que nos determina y que a través de una vida particular nos individualiza, y que no es ya el mundo oscuro de lo problemático, que es una relación que no va más allá de saberes totalizantes. Es a través del reconocimiento de lo que nos alimenta como seres humanos. Entonces, a través de ese mundo cotidiano, a través de lo que nosotros vemos, es una forma muy, muy, muy evidente de tomar el lenguaje como referente de comunicación. Y acá es donde entra ya Habermas, ya propiamente en su parte fuerte, que es la comunicación ideal. Entonces va a proponer siempre en su obra es una comunidad ideal de comunicación, simplemente.
Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y ya volvemos con nuestro invitado. Recuerden que el tema de hoy es el concepto de intersubjetividad. Ya volvemos.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando el texto La teoría de la acción comunicativa, de Jürgen Habermas. Habermas nació el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf. Tiene 86 años. Es un sociólogo alemán y un filósofo de la tradición de la teoría crítica y el pragmatismo. Es quizás mejor conocido por su teoría sobre los conceptos de racionalidad comunicativa y esfera pública. Su trabajo se centra en los fundamentos de la teoría social y la epistemología, el análisis de las sociedades capitalistas avanzadas, la democracia, el Estado de Derecho, sobre todo en una crítica al contexto social de la política contemporánea, en particular también de la política alemana. El sistema teórico de Habermas se dedica a revelar la posibilidad de la razón, la emancipación y la crítica en las instituciones modernas, en la capacidad humana para deliberar y perseguir intereses racionales y sobre todo comunes. Habermas es conocido por su trabajo sobre el concepto de modernidad, en particular con respecto a las discusiones de la racionalización originalmente establecidos por Max Weber. Ha sido influenciado por el pragmatismo americano, la teoría de la acción e incluso el postestructuralismo. Retomando entonces a nuestro invitado, Víctor, me gustaría preguntarte cuál es la importancia de este texto y especialmente en el desarrollo que hemos venido haciendo el concepto de intersubjetividad, qué es lo que aporta Habermas en este texto.
Gracias, profesora Carmen Sofía. Sí, la importancia de esta obra para nuestro mundo contemporáneo es de una trascendentalidad impresionante, porque simplemente él se ha atrevido a fundamentar un nuevo paradigma sustentado en la comunicación ideal. Entonces, simplemente una concreción sencilla, dice: allí donde terminan las palabras comienza la vida. Simplemente él lo que va a decir es todo lo que comience en el mundo, terminémoslo en las palabras, en el lenguaje, fundamentémoslo en el lenguaje a través de un lenguaje puro, concreto y que tenga las verdaderas intenciones de lo que yo pienso sea lo que yo digo. Simplemente es una comunicación racional. Entonces esta obra ha nacido en 1981, ¿sí? Y ya a través de este tiempo, alrededor de 20, casi 30 años, 31 años, ha tenido una importancia grandísima. ¿Por qué? Porque habla también del consenso, y por lo menos específicamente en el 98, digamos 98, 99, cuando acá en nuestro país se sustentó, digamos, el proceso de paz, el fallido proceso de paz. Sus teorías se han tomado para eso, pero son mal aplicadas. Lamentablemente son mal aplicadas, porque precisamente fallan en lo que él no quiere que fallen: el lenguaje puro, el lenguaje de las intenciones puramente transmitidas. En un diálogo de paz, en un diálogo de consenso, donde se lleguen a acuerdos, acuerdos racionales, y que vayan de acuerdo con los objetivos que están planeados por las partes, sean las que sean, eso no es verificable por lo que él va a evidenciar también en una de sus obras, que abre el camino hacia esta obra de la teoría de la acción comunicativa, como es conocimiento e interés, en los años 60. Entonces él va a sustentar cómo los intereses que nosotros como seres humanos tenemos ya como prejuicios, como sustentados en nuestro intelecto, van a ser fundamentales a la hora de sustentar una acción. Entonces eso es lo que está fallando en cuanto a entender a Habermas en nuestros tiempos. Entonces, lo que busca la teoría propiamente es una sincronía, pues no digamos perfecta, pero sí muy armónica, entre la teoría y la práctica, ¿sí? Que conduce a un nuevo paradigma, como ya lo he venido repitiendo. ¿Para qué? Para una internalización de unos sentimientos, llámese propiamente morales, unos sentimientos legiformemente alcanzados a través de consensos, a través de acuerdos racionales por los mismos seres humanos, para llegar a acuerdos que nos lleven a una finalidad, que primeramente él lo va a criticar precisamente la modernización que se ha venido desarrollando. La critica fuertemente, pero en un punto llega a decir: yo la critico, pero no soy escéptico a ella. Hay que rescatar los ideales modernistas. No, a los modernistas nos prometieron ciertos ideales, y el mundo, a través de sus intereses y a través de la comunicación indirecta, nos ha tergiversado esos ideales, ¿sí? Pero los ideales modernistas están ahí y son muy, muy, muy buenos, digámoslo así. Y eso es lo que él va a decir: yo no soy escéptico propiamente, pero no soy totalmente apático con respecto a la modernidad. Entonces va a intentar propender por la recuperación de sus ideales. Entonces me remito a una cita textual propiamente de la teoría de la acción comunicativa, donde nos va a hablar propiamente de la racionalidad comunicativa. Entonces nos dice: la racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar cinco acciones y de generar consenso que tienen un habla argumentativa, en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista, y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivadas, se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en el que se desarrollan las vidas, sus vidas. Entonces ahí evidenciamos propiamente cómo a través de los actos del habla, a través de los actos racionales comunicativamente alcanzados, el sujeto propiamente debe y tiene que superar una subjetividad inicial. Es decir, no hay que pensar para sí propiamente, eliminando el pensamiento de un conglomerado de personas que necesariamente nos influyen y necesariamente, aunque no lo queramos, tienen que ver con nuestra identidad. Entonces él dice: ¿por qué tener que andar en discusión permanente si simplemente podemos alcanzar algún tipo de acuerdo? Algún tipo de acuerdo simplemente es ponernos a hablar libremente y transparentemente, y podemos llegar a ese tipo de consensos, ¿sí? Entonces la importancia de esa obra seguirá siendo fundamental de aquí a muchos años, porque la situación política no solo de nuestro país, sino de muchas partes del continente y del mundo, siempre tiende al conflicto. Entonces será un referente fundamental para poder llegar a entender, porque hasta el momento Habermas ha sido un poco malentendido en ese sentido. ¿En qué se basa la teoría de acción comunicativa? Entonces, como lo dije antes, es los actos del habla. Entonces él va a hablar propiamente a través de la argumentación, y a través de la argumentación nos va a decir que hay tipos de actos de habla. Entonces hay ilocucionarios, que son los ideales, los puros, que son los que llevan al entendimiento, y esos son los que debemos fundamentar y los que debemos propender. Y por el contrario están los actos perlocucionarios, que son aquellos que evidentemente se están dando en el mundo. Entonces yo hablo para obtener un fin, para obtener algún tipo de interés que me conviene a mí o que me conviene a un tipo de sociedad con el que yo estoy vinculado. Entonces él tiende es a eliminar ese tipo de barreras y poder hablar propiamente de lo que nos interesa a los seres humanos como humanos propiamente.
Bueno, Víctor, entonces vamos a dar una pausa institucional, volvemos con nuestra tercera sección, Momento Cultural, no sin antes agradecerte por haber asistido a esta emisión del programa Palabreando con Sofía.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad y esta es una ocasión para demostrar que la filosofía tiene que ser social y tiene que llegar a todas las personas que no necesariamente son académicos. Tiene que llegarnos a todos la filosofía.
Bueno, amigos, ya volvemos.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, en nuestro momento cultural queremos invitarlos a escribir en la revista Pedagogía y Saberes de la Universidad Pedagógica Nacional de la Facultad de Educación. La convocatoria está abierta para un amplio conjunto de investigaciones y reflexiones desarrolladas durante los últimos años en el campo de las ciencias sociales, alrededor de la discusión sobre biopolítica, gubernamentalidad, bienes comunes, tecnologías de gobierno y contraconductas que han generado nuevas posibilidades para pensar los modos de existencia en nuestras sociedades contemporáneas. Los ejes temáticos para la convocatoria son bienes comunes, tecnologías de gobiernos y contraconductas. La edición número 38 de la revista Pedagogía y Saberes se propone reunir análisis, reflexiones, elaboraciones conceptuales e investigaciones en el campo educativo y pedagógico que usen perspectivas vinculadas con las nociones que les acabamos de presentar como ejes temáticos, para estudiar y proponer alternativas a las situaciones problemáticas posibles de ser pensadas con el uso de estas categorías. Para mayor información, entonces, revisen la página de la Universidad Pedagógica Nacional y en la Facultad de Educación, la convocatoria de la revista, les recuerdo, Pedagogía y Saberes. Bueno, amigos, eso era todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa sobre el concepto de intersubjetividad como una propuesta alternativa para pensar la solución a los problemas de estas sociedades, y nos vemos en una próxima emisión de este su programa Palabreando con Sofía. Quédense con nosotros y nos volveremos a encontrar en una próxima emisión. Hasta luego.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.